Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿te mandé el sol para la... ¿Te llegó o no?
No, no llegó, le voy a decir. Si vino, vino por, débil, porque en realidad...
Por agencia central.
Y se le perdió por el camino una parte. Porque está rarísimo.
¿Ah, sí?
Cielo muy gris.
Mirá.
Pero hay como una resolana
ahí. Hay sol
ahí,
todavía, acá hay sol, claro, acá hay sol.
Pero bueno, frío. Tarde, de siesta seguro. Y casi con seguridad.
Sí, me imagino.
Pero sí, seriamente, luego...
Se inaugura. Que, ¿hay inauguración oficial de la Parricama 2017?
Sí, no tengo duración oficial, ¿viste? No, hoy, la verdad, te voy a confesar, me levanté muy temprano, 5:30 de la mañana, porque tenía que terminar un trabajo, terminar una nota que no había terminado. O sea, que estoy pronto con una cestita.
Estás escribiendo para Hemisferio Izquierdo, te felicito. Porque además, la otra vez estaba por retuitear una de tus notas. Fantástico. No sé si es esto lo que estás haciendo, pero eso es aparte.
Bueno, sí, yo que sé, estoy haciendo un montón de cosas por ahí.
Bueno, me parece
de todas maneras, te diría, después de la siesta, si me da el tiempo, si no se me pegó mucho a la noche, torta frita, me parece.
Mira qué bien.
Pinta bien.
Qué vidurria, ¿eh?
Bueno.
Tiempo y vida, bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. Hay que aprovechar.
Sí, unos años más usted iba a llegar.
Claro, tranquilo. Lo que pasa es que me cae media pesada la torta frita, me encanta la torta frita, pero ahora no estoy pudiendo comer mucho.
¿Sabés hacer?
Sí, pero no soy bueno tampoco.
No, yo las hago directamente, voy a...
¿La comprás?
Claro, que hace unas tortas muy
divinas, ¿para qué las vas a hacer si las haces mejor que vos, no? Está perfecto.
Sí, las haces mucho más rica que yo.
Tal cual.
No te queda ningún olor y me las como calentita al momento.
Cual. Sí, tal cual, me parece muy bien.
Bueno, ¿qué te voy a...? Ah, primero, antes de la nota, le quiero mandar un beso grande a Maya Castro, fanática de Rompecabezas, nos escucha todos los días.
Un beso grande para Maya, claro.
Y que el viernes va a actuar en Maldonado, seguramente Inés va a contar hoy o mañana a propósito de la actuación de Maya aquí en la
casa. Bueno, una grande. Ese tipo que no la veo de cumpleaños, ¿sabes de quién? De Alvarito Carballo, a quien seguramente
amiga,
sí, claro, por supuesto, a quien seguramente vea esta semana, vamos
bien.
A juntar
con... Estuve hablando con él esta mañana.
Bueno, sí, nos vamos a juntar.
Bueno, un abrazo grande para él también.
Muy bien.
Bueno, mira, te decía el primer encuentro que les iba a contar a propósito de las dificultades que atraviesa CEREMA, que es el Centro de Rehabilitación de Maldonado, que en realidad es el único centro de rehabilitación física de alta complejidad en Uruguay para la atención de personas con discapacidad moderada o severa mayores de 15 años. Para los menores de 15 años existe la Teletón. Este centro es gestionado y administrado por una asociación civil que no tiene fines de lucro, tiene un equipo profesional altamente capacitado que brinda asistencia a pacientes. Esto comenzó en realidad para pacientes de Maldonado, pero se extendió y ahora recibe pacientes prácticamente de todo el país, ¿no? Tiene un equipo, como decíamos, profesional muy importante. CEREMA fue construido por la Intendencia de Maldonado en el primer periodo de Óscar de los Santos, a propuesta, en realidad, del entonces director de Políticas Diferenciales, que era... dirigente colorado, Eduardo Linger, que hoy es director del Banco República, ¿no? Y que, bueno, que recogió en realidad una inquietud que tenía muchísima gente. Este es un lugar bastante complejo en materia de accidentes de tránsito. Mucha gente era afectada, básicamente, por accidentes de tránsito y necesitaba rehabilitaciones. No había dónde hacerlo, ¿no? La Intendencia cedió el terreno, construyó el local, se invirtieron $700,000 en la construcción del local, y además aportó otros $60,000 en equipamientos, y hubo una donación muy importante de la Embajada de Japón, una donación de material térmico, ¿no? Atiende aproximadamente entre 50 y 60 pacientes mensuales, lo que equivale a unas 600 sesiones terapéuticas al mes, ¿no? Y como te decía, tiene un presupuesto mensual que ronda los $750,000 aproximadamente, ¿no? Esto es complejo porque, en realidad, ¿cómo se financia? Bueno, recibía una partida fija mensual de la Intendencia de Maldonado de $350,000, que teóricamente iban a ser reajustables anualmente y lo fueron, pero a la baja. Además se pagan los gastos de energía, la Intendencia paga la energía eléctrica y el agua potable, ¿no? Y pagaba 3 funcionarios provisionales y un administrativo. Los otros ingresos provienen de donaciones de distintas empresas que teóricamente las deducían de los impuestos que pagaban la DGI, ¿no? Y en realidad, como en realidad el tratamiento es gratuito, pero a algunas personas que pueden, después de un análisis que pueden, se les cobra una cosa muy módica, digamos, porque del tratamiento provienen alrededor de 100 mil pesos, ¿no? Tampoco es mucho para la cantidad de pacientes que tiene y el tratamiento que recibe. El tema es que, bueno, en principio los aportes que provenían de empresas se han reducido notoriamente por las dificultades económicas que se están viviendo, pero además la Intendencia también redujo sus aportes a 285 mil pesos mensuales de los 365 mil que pagaba. Y esto ha provocado un problema grave porque esta institución está casi desfinanciada y en riesgo de sobrevida. Fíjate, esto no es una cuestión menor, ¿no? Presta, reitero, si no se entendió, presta un papel muy importante, ¿no? Sí, el tema es que el mes pasado, a pesar de que estos problemas ya se arrastran desde varios meses, ya se ha venido planteando reiteradamente con autoridades, la participación de legisladores, el propio intendente que estuvo, visitó Cerema, expresó su preocupación en realidad porque tiene algo de razón, Antía. En realidad Cerema atiende a pacientes de todo el país, pero los aportes solamente provienen de Maldonado, ¿no? Y bueno, allí se estuvo intentando que ACE hiciera algún aporte, no hubo suerte. En los últimos días mantuvieron reuniones con Julio Bango para ver si el Plan Nacional de Cuidados podría hacer un aporte o atender eso. Tampoco, se le dijo que no había recursos para esto. En el mes de abril hubo dificultades para que los funcionarios técnicos pudieran cobrar su salario, que imagínate, son salarios realmente bajos, ¿no? Y ahora en mayo no se sabe qué va a pasar, es decir, porque los recursos son absolutamente insuficientes. Entonces yo pensaba hoy, ¿no? Qué curioso que ocurran todas estas cosas. Oí a los médicos, por ejemplo, plantear las dificultades que hay con el Sistema Nacional Integrado de Salud, cómo se gasta tanto en alguna cosa y tampoco en otra, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo se usan los recursos? Uh-huh. Porque, a ver, mirá, yo te decía, Antía tenía razón, tiene razón con este planteo, pero también hay otra historia al respecto de cómo se dirigen los dineros públicos, ¿no? Porque si bien es cierto que Maldonado debería exigir otra participación al resto del país, digamos, tal vez sea a través del ministerio, no sea a través de las intendencias, tendría que establecerse un mecanismo, ¿no? No suena muy justo que la Intendencia de Maldonado se haga cargo de la atención de pacientes de todo el país. Pero por otro lado, gastamos 100 mil dólares en pautas publicitarias para medios locales, u 80 mil dólares en fuego artificial en verano. Claro. Que esto en realidad también muestra cómo se usan los dineros públicos. Claro. O sea, ¿cuál es el fin del uso del dinero público? Sí, alguien puede decir, bueno, los fuegos artificiales divierten a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es un problema.
Sí, claro.
¿Cómo se usan los dineros? ¿Cuál es el sentido que tiene el uso de los dineros? Y aquí voy a lo que te decía, cómo yo quería unir esto con algo que publicó el semanario Búsqueda en su última edición a propósito de las auditorías de la Auditoría Interna de la Nación, ¿no? Uh-huh. Que revelan cosas increíbles. Es decir, vos leíste el informe, sí, te encontraste con un montón de cosas allí. Uh-huh. Desde la ausencia, una cosa que hemos mencionado una y otra vez, la ausencia absoluta de controles, ¿no? Total. Parece que cada uno resuelve cómo gastar dinero en función de cómo
criterio,
le gusta.
De su criterio.
De su personal.
De su criterio, exacto.
No está claro, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí. Y como que, a ver, la sensación que yo tengo hoy, cada vez que veo estos informes, cada vez que es como, o veo resoluciones, o escucho declaraciones, es como que hay una orquesta sonando, pero desafinada, es decir, no hay un director. Está pasando que cada uno hace lo que quiere acá. Uh-huh. Y entonces tenés un problema grave. Tan grave como que voy a empezar por el final, ¿no? Porque en realidad esto fue una de las cosas que más me llamó la atención. Resulta que la Agencia Nacional de Vivienda decidió cambiar toda su flota de automóviles, ¿no? En realidad, esto fue no la agencia, sino la Dirección General de Secretaría de la Cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no? Uh-huh. Iniciaron una permuta. Hay un sistema por ahí por el que te permutan, ¿no? Es una cosa rara, yo no sé cómo ocurre eso, pero te dan autos nuevos, te los permutan por los autos usados, ¿no? Uh-huh. En realidad, según me explicaron una vez, esto tiene como objetivo reducir los costos de mantenimiento, ¿no? Cada tanto tiempo, en lugar de tener el auto en el taller en forma permanente, sobre todo para oficinas que necesitan una flota automotriz grande y mucho movimiento, esto es un buen negocio, digamos. Te cambian el auto pelo a pelo y te dan un auto nuevo, yo qué sé, es interesante. Pero normalmente esto se hace mediante un llamado a licitación, ¿no? Porque hay diferentes circunstancias, hay algunos que han obtenido mejores condiciones que eso todavía, ¿no? O de repente cambiar autos por más autos, yo qué sé, hay ministerios que han obtenido eso, o hay intendencias que han hecho eso, o obtener otros beneficios, ¿no? Bueno, resulta que el Ministerio de Vivienda inició en el año 2014 la permuta de 19 vehículos, pero que adjudicó directamente al representante de la marca de los vehículos que iban a recambiar sin ningún procedimiento de contratación previsto en la normativa. Pero lo peor de todo esto, y es lo que muestra realmente la falta de control, es que la Auditoría Interna de la Nación notó que en el estacionamiento del Ministerio había autos y choferes disponibles mientras contrataban empresas para prestar el servicio.
Increíble.
O sea, contrataban empresas, sí. Contrataban autos, ¿no? Mm. Pero los autos de ellos estaban estacionados. Ah, tenían autos y choferes allí a disposición.
Qué increíble.
O sea,
qué increíble. Muy fuerte.
Es muy fuerte, ¿no?
Es muy fuerte.
Es muy fuerte porque, bueno...
No nos sobran nada y encima esto.
Sí, yo lo que creo en realidad, y esto no le voy a echar ninguna responsabilidad a la ministra, porque la ministra no puede estar en estas cosas, la ministra no puede saber si la puerta del ascensor quedó abierta o cerrada, ¿está claro?
No, está claro.
No puede tener esa cosa. Tiene un montón de funcionarios intermedios, y yo con esto insisto, no me voy a cansar de reiterarlo, que el gran problema en el Estado está en los cuadros intermedios del Estado. Uh-huh. Los gerentes del Estado terminan siendo un problema grave, porque son personas de carrera que están enquistados en esa profesión desde hace decenas de años. No les va a gustar a ninguno esto que estoy diciendo. Sí. Pero en realidad es lo que revela esta realidad de todos los días.
Sí, sí.
Es decir, porque son ellos los que deciden.
Sí, sí.
Y son ellos los que deciden, no se sabe de acuerdo a qué criterios. Uh-huh. Y además, como en realidad esto tampoco les genera ningún tipo de repercusión, no van a echar a ninguno por esto, sí. No los van a sancionar, no les van a descontar ningún día de salario, no van a tener problema. En realidad hoy un funcionario público para que lo despidan tienen que encontrarlo y verlo, sí, matando, sí, a la madre, ¿no?
Sí,
la madre del jefe.
Sí, sí, sí.
Si no, imposible, ¿no?
Sí, sí, sí.
De todas maneras, esta situación revela la falta de control y esa otra historia de que para cosas que son esenciales necesitamos esos dinero mal gastados, ¿no?
Uh-huh.
Para cosas que son esenciales en todo el país,
es decir,
hoy en el caso del sistema integrado de salud, por ejemplo, anda a pedir hora para un especialista.
No, lo que les hablaba hoy con los doctores, ¿no?
Claro.
Digo, es tremendo.
Bueno, yo qué sé. Mirá, le pasó a Gonzalito, a mi hijo, que
sí, sí.
Una fractura, y tenía que hacer fisioterapia enseguida. Sí, 2 meses después. O sea, cuando vaya dentro de 2 meses, la fisioterapia anda a saber si le sirve ya, porque la fractura ya soldó, los movimientos ya resolvió, lo que se viste,
sí, sí.
O tuvo otro problema. En realidad, pero le pasa a todo el mundo.
Tal cual.
Tenés problemas de visión, sobre todo personas mayores que necesitan urgente, lentes.
Sí, sí, claro.
Y 6 meses va a haber el oculista.
No, es todo así, la verdad es que es todo así.
No está funcionando esto.
No está funcionando.
No. Se niegan a ver esto. Yo creo que vos decías una cosa hoy que a mí me parece interesante. En realidad no recuerdo exactamente en torno a qué lo decías, pero sí decías que hay cosas que no se quieren ver, ¿no? Se está discutiendo sobre cosas accesorias e inútiles, pero hay cosas que la propia fuerza de gobierno o el propio gobierno se niegan a ver.
Claro.
Y esto le está generando problemas y les va a generar mucho más problemas, porque son las cosas que tienen que ver con la vida diaria de las personas, con la necesidad de las personas, que el gobierno tiene la obligación de resolver.
Sí, tal cual.
Es decir, el gobierno no me tiene que resolver la relación con Venezuela.
Claro.
El gobierno me tiene que resolver que el sistema de salud funcione.
Claro.
Pero la relación con Venezuela será un problema de cada uno de nosotros, la postura que vamos a adoptar.
Sí.
¿Está claro?
Pero están sumidos la atención en eso y parece
pero
que esto otro...
Pero están discutiendo
que,
claro, cosas vanas y sutiles. Sí.
Tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, ¿eh?
La seguimos mañana. Les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes, ¿sí?
Feliz torta frita, chao.
Gracias. No, mejor la previa.
Dale.
Voy a seguir el partido esta noche, le deseo suerte, ¿eh?
Bueno, yo supongo. Todos somos Uruguay. Ya estamos medio clasificados. Ya no sé qué tiene que pasar.
No sé qué más necesitan.
La verdad, ¿eh? Hasta el tubo.
Que la NUS entre con un jugador inhabilitado.
Más o menos. Bueno, no estaría mal. Te mando un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo grande.
Chao.